¿qué tal, señores? ¡Hombre!
No. Aquí está Andreu Michel.
No, bueno. ¿Sí? ¿Seguro? Claro. Vamos a contrapearnos. No parece que venimos de un lado y de otro.
Chico, podremos cuchichear en catalán.
Claro. Chico, chica.
Fijo una o dos veces al mes y luego pues on request. Luego hay algunas comisiones. Yo he estado en la macroprudencial.
Ajá. Es interesante, que ha sido bastante innovativa, ¿no?
Sí. Estaba también en Mercurio, independiente, en la comisión esta, y luego en la de crédito a las pequeñas empresas.
Pero
se ha publicado un monográfico sobre el tema de Juan Ayuso.
Bueno, pues venga, empieza ya.
Bueno, aquí sí, se hace esta mesa. Aquí sí, es por favor, de la tornada. Sí.
A estas horas es más.
Sí, hola.
Hola, res, benvinguts al Col·legi de Periodistes. És per nosaltres un honor acollir una altra vegada aquest diàleg plural Catalunya-Espanya. Gràcies als amics de la Fundació Diario de Madrid i de l'Associació de Periodistes Europeus, i esperem que hi hagi moltes més edicions d'aquesta gran iniciativa vostra.
Muchísimas gracias, Xavier. Muchísimas gracias al Col·legi, que se ha convertido en nuestra referencia permanente en Barcelona. Estamos muy contentos, estamos, en fin, esto de sentirse contentos es una cosa que está mal vista. El otro día decía nuestro David Trueba, con este premio ya dejo de pertenecer a la categoría de los perdedores, ¿no? Con el prestigio inmenso que tiene en nuestro país el fracaso, ¿no? Que está tan prestigiado y tan tenido en cuenta, ¿no? Y con la afición que hemos tenido siempre al desastre, hasta el punto de que cuando se conmemoró el centenario del desastre del 98, parecía que íbamos a ser capaces de hacer otro desastre mayor todavía, para que sirviera, en fin, para que marcara otra generación, ¿no? Y sin embargo, pues se nos escapó esa gran oportunidad, quedó ahí una cosa a medio hacer, ¿no? Todavía podemos hacer verdaderos desastres y en ese sentido no debemos decaer, ¿no? Porque hay todavía oportunidades. Pero bueno, aparte de eso, no estamos contentos por el desastre ni por el fracaso. Estamos contentos porque e iniciamos con mucha dificultad y con mucha penuria, como siempre, un trabajo a la altura del mes de junio del año pasado, y pensando que otras muchas instituciones y otras muchas gentes y otras muchas fundaciones poderosas y podrían hacer, o pensábamos que iban a salir al terreno de juego, iban a salir al ruedo, pero ahí no salía nadie. Y entonces pues decidimos organizar nosotros la Feria de San Isidro y empezar con los carteles. Y todo esto surgió, se puso en marcha a partir del momento en que le dimos un premio a Rafael Yorba. Y el premio del Diario Madrid, el premio de periodismo Diario Madrid. Y ahí, en el encuentro, Rafael, alrededor de Rafael vino mucha gente de muchos sitios y también, desde luego, de Cataluña, amigos y gentes que están haciendo su trabajo en Madrid. Y, bueno, se imaginó la posibilidad de hacer este ciclo de encuentros España plural, Cataluña plural. Hemos tenido el primero el 3 de julio, estuvo allí José Álvarez Junco, el historiador, y contrastó sus puntos de vista con Joaquín Coll. Después tuvimos el segundo encuentro aquí en Barcelona el 3 de octubre, lo habíamos titulado Sociedades secuestradas, pero se habló de muchísimas cosas y desde luego tuvo una impronta en el ámbito de la discusión constitucional, puesto que tuvimos al primer ponente, era Francisco Rubio Llorente, que es un jurista de primera, como ustedes saben, y que fue presidente del Consejo de Estado. Y le dio la réplica a Manuel Cruz, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Y después tuvimos en la fundación del Diario Madrid, que aspira a brindar su espacio al Colegio de Periodistas, bueno, aunque tiene allí su referente en la Asociación de la Prensa, pero para cualquier cosa estaríamos encantados de poder devolverles la hospitalidad que aquí nos prestan, pues digo que el tercer encuentro se celebró allí y en el mes de enero, y tuvimos a Miquel Roca y a Miguel Herrero de Miñón. Y fue también una ocasión espléndida. Esos dos, ese último encuentro y el que hoy estamos celebrando, aparecerán publicados próximamente, porque los vamos a ir publicando de dos en dos, igual que este que recoge los dos primeros debates. Bueno, y además tenemos un moderador de lujo, al que yo desde atrás pues le perturbaré algo, que es Andreu Missé, que es director de Alternativas Económicas, que tiene una brillantísima historia como periodista muy relevante, también en el ámbito internacional y específicamente europeo, corresponsal en Bruselas y seguidor fantástico de todos los temas que se refieren a la construcción de la Unión Europea. Y bueno, y hoy pues los que comparecen aquí pues son Carlos Solchaga. El asunto le hemos dado un título que permite hablar después de cualquier cosa, que esa es la ventaja de los títulos abiertos, pues es entre interrogantes. ¿Hay causas económicas para el desafecto? Bueno, esto nos remitiría seguramente al leitmotiv del expolio, del España nos roba y de otras cosas así un poco aterrorizantes. Pero bueno, ¿hay causas económicas para el desafecto? Pueden identificarse, tienen alguna terapéutica, etcétera, etcétera. Esta es la cuarta jornada, como digo, y entonces sobre este tema y sobre lo que les dé liberalísimamente la real gana, pues vamos a escuchar a Carlos Urchaga, el ministro de Economía, y ahora sin cargo al presupuesto del Estado. Esto de que un ministro, cuando deja de serlo, no nos genere ninguna preocupación. Dice que no tengamos que colocarlo en la Comisión Nacional del no sé qué. No, este señor pues ha cumplido un servicio público, en el caso de Carlos Olchaga, de primerísima dimensión, como ustedes saben muy bien, y con absoluta brillantez. Y luego pues han retomado sus armas de trabajo y no le cuesta ni un euro al erario público. Y a mí esto me parece siempre ejemplar. Y también dará el contrapunto, hará lo que quiera, Guillén López Casasnovas, que es consejero del Banco de España y que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Podríamos, en ambos casos, alargar sus currículum hasta, en fin, hasta el infinito, pero yo creo que todos ustedes están ya deseando que tomen la palabra. Se la voy a ceder, en primer lugar, a Andreu Missé, si quiere hacer alguna nota introductoria, y después intervendrá primero Carlos Olchaga y después Guillén López Casasnovas. E intentaremos que se enzarcen un poquito entre ellos y levantaremos la sesión con puntualidad taurina a las 2 de la tarde. Andreu.
Buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a hablar muy poco porque lo que interesa ahora escuchar es lo que dicen Carlos y Guillem. De todas formas, que he estado muchos años fuera, para mí lo que más me ha sorprendido que está ocurriendo en Cataluña es la velocidad. La velocidad de los acontecimientos. Es decir, volví de Bruselas en 2012. Estamos a principios de 2014, han pasado apenas 2 años. Y cuando estábamos en un debate sobre la necesidad de un pacto fiscal, esto se superó rápidamente. El debate fue estupendo. Enseguida se profundizó, se contrastaron las posiciones, se pasó página y nos hemos instalado en el debate de la independencia. También es un debate que va a una gran velocidad. Y no sé lo que encuentro a faltar. Si veo otros procesos, esto, por ejemplo, en Bélgica asistí al debate intenso que lleva muchos años, Flandes, y ahora he visto por sorpresa que Flandes renuncia a la independencia, que era otra estrategia, ahora repensado, ¿no? También si ves el debate que está ocurriendo interesantísimo en Escocia, pues también tiene otras connotaciones como una valoración muy profunda de los pros y contras de las opciones posibles, ¿no? Por tanto, yo mi primera cuestión que me gustaría cuando me hagan su intervención sería si cuando se plantea sobre la viabilidad económica de Cataluña, cuando uno mira que en Europa hay 13 estados más pequeños que Cataluña, la viabilidad económica es claro que es viable. Es decir, el problema sería cómo se consigue esto, ¿no? Es decir, más bien los estudios que hay todos plantean serias dificultades en la transición, pero en sí un estado como Cataluña puede ser perfectamente un estado, no es una discusión. Para mí el enfoque más adecuado sería si es lo más conveniente. Por ejemplo, ¿es viable la independencia de California? California es una potencia económica como Francia, estaría en el G8. Claro que es independiente, claro que es viable. Pero ¿es lo que más le conviene a California? ¿Es lo que realmente está en su lógica? O si vamos a Europa, ¿no? Baviera, pues puede que haya un sector de la sociedad que esté en favor, pero la mayor parte del país prefiere estar en Alemania. Es decir, yo creo que vivimos una sociedad tan interconectada, tan interrelacionada, que la pregunta teórica o la pregunta abstracta tiene un valor muy relativo. Lo que es importante es ver qué es lo más conveniente para los ciudadanos de un país, ¿no? Y sobre todo cuando los ciudadanos tienen un orden de prioridades y preocupaciones terrorífico, ¿no? Es decir, aquí cualquier ciudadano de España o de Cataluña o de Valencia, lo que le preocupa es el empleo. Lo que le preocupa es el paro. Lo que le preocupa a las empresas es la competitividad, cómo se sitúan en el mundo. Lo que preocupa a las personas, a los ciudadanos propiamente, es si sus derechos conseguidos en un estado de bienestar se van a mantener o si se van a perder como se están perdiendo. Es decir, tanto Cataluña como España son dos países terriblemente endeudados, pública y privadamente. Es decir, no son dos entes que puedan discutir o puedan plantearse un debate económico neutral, sino porque están muy condicionados. Son dos sociedades endeudadas que dependen de del exterior. Por tanto, a todos esos, he simplificado solo 4 problemas serios. Añadimos uno de nuevo. ¿Resuelve alguno de esos problemas este nuevo conflicto? ¿Va a ser la solución o realmente va a ser un problema añadido más? Y me voy a quedar aquí solamente para introducir un poco vuestras intervenciones. Cuando quieras, Carlos, si quieres empezar tú.
Muy bien, pues empezaré, como es natural, agradeciendo a los organizadores del acto que me hayan invitado y expresándoles a ustedes mi satisfacción de participar en él, satisfacción mezclada, porque reconozco que cuando he venido a aproximarme un poco más al tema para poder hablar de lo que se estaba debatiendo, he visto que desgraciadamente el debate está bastante envenenado por apriorismos políticos, por posicionamientos previos, por consideraciones antijurídicas unas o falsamente jurídicas otras, de manera que uno tiene que caminar por aquí como sobre un banco o sobre un campo, perdón, de minas, con cierto cuidado. Pero, en fin, a mí no me importa hacerlo. Trataré de explicarles a ustedes cuál es mi punto de vista sobre la cuestión catalana o la economía que subyace a la cuestión catalana, por remontarme en terminología, a la primera parte del siglo XX. Bueno, en este debate he observado que existen contraposiciones muy fuertes entre catalanes en favor de una posición y catalanes en favor de otra. Y entre españoles en una posición y catalanes en otra. Y no he observado, y esto no sé si es bueno o es malo, que exista un debate entre españoles. Todos los españoles parecen estar en la misma posición. Ninguno quiere la separación de Cataluña, ninguno cree que existan razones suficientes que justifiquen este hecho. Y en todo caso, la diferencia entre unos y otros es que los más arrogantes y torpes parece que encima tienen algo que reprochar a Cataluña porque tenga este sentimiento, y casi ninguno parece querer expresar el sentimiento que estos días expresaba el premier británico Cameron en uno de los pocos actos brillantes que ha tenido a lo largo de todo su mandato, que era decirles a los escoceses: queremos que os quedéis con nosotros, no queremos que os vayáis. Bueno, este sentimiento, desgraciadamente, en el resto de España tampoco se manifiesta tan claramente como con Cataluña, pero yo, si quiero que lo sepan ya, participo de él. Y quiero que sepan también que comparto el punto de vista expresado ahora mismo por Andreu. Si mañana, por arte de magia, y como luego explicaré, solo por arte de magia sería posible, amaneciera independiente Cataluña con el mismo contexto jurídico internacional que tiene ahora, tendría problemas, pero sin duda sería un Estado perfectamente viable. Criticar las ventajas e inconvenientes de la independencia, criticar o no los razonamientos que a algunos le sirven de fundamento para exponer sus puntos de vista político, no es en modo alguno criticar el derecho que tienen los catalanes a pensar en su propio país, dotado de un Estado y la capacidad para tener éxito histórico en la empresa, porque esta yo creo que está prácticamente garantizada. De manera que no discutamos eso. No vean ustedes en mis palabras, en ningún momento, cuando haga alguna crítica, una posición de descreimiento, de escepticismo sobre la capacidad de los catalanes para construir un Estado moderno, gobernarlo adecuadamente y seguir avanzando con más o con el mismo éxito que hasta ahora Cataluña ha demostrado en la carrera de la historia. Pero bien, aunque nos decía Miguel Ángel que podíamos hablar un poco de todo, yo me voy a atener en mi primera parte a las posibles razones del desafecto de Cataluña. ¿Cuáles pueden ser estas? ¿Cuál es el sentimiento que pueden tener los catalanes de lo que ha sido su trayectoria histórica insertados en el conjunto de España? Claro, es difícil juzgar esto. Si nos metemos en, digamos, en los viejos preteribles, hombre, yo entiendo muy bien que cualquier catalán, como yo, como Navarro, como otros muchos que hemos sido críticos con la historia de nuestro país, que hemos contemplado con rabia intelectual o a veces con impotencia política los periodos de decadencia, los periodos de cerrazón, hemos venido a pensar que ciertamente nosotros sin aquella España del siglo XVII o sin gran parte de la España del siglo XIX quizá hubiéramos hecho mejor nuestra propia construcción social, transformación y modernización de la sociedad, un Estado mejor. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, este sentimiento de tantos españoles, los mismos navarros, podríamos pensar que a lo mejor si a principios del siglo XVI nos hubiera anexionado el Reino de Francia en vez del Reino de Castilla estaríamos ahora mejor, quién sabe. Pero en todo caso, digo, este sentimiento no nos puede servir para a partir de ahí sacar ninguna conclusión. Tantas veces hemos sentido esa vergüenza honda sobre algunos componentes de la historia de España, que no es extraño que hayamos sentido la tentación de sentirnos ajenos a ella. de buscar entre nuestra pequeña comunidad una salida que fuera distinta de la de la trayectoria del Estado español. Al fin y al cabo, como dijo con su habitual cinismo Cánovas del Castillo en las constituyentes de 1876, a la hora de definir quién era español, dijo: español es el que no puede ser otra cosa. Por tanto, ese sentimiento yo lo puedo comprender. Puedo comprender que haya mucha gente en Cataluña que piensa: hombre, si no hubiéramos estado uncidos a un Estado que durante partes importantes de su historia no ha sido un Estado de éxito, pues quizá nos hubiera ido mejor. Pero repito, creo que este no puede ser una contemplación sino sentimental. No hay manera de poder medir esto ni en términos económicos ni en otros términos. Son sentimientos que la gente puede tener y que son perfectamente legítimos. Como tampoco sería bueno la idea de los futuribles. Hombre, como con España muchas cosas han ido mal, seguro que siendo un Estado independiente tendremos una administración más justa, más eficiente, más competente, que intervenga menos para desarrollar los negocios estorbándolo, que tenga un nivel intelectual mejor, una universidad y una investigación más desarrollada. Pues quizás sí o quizá no. Algunos creímos, por ejemplo, con cierta ingenuidad, allá por 1975, que muerto Franco y llegada la democracia, seguro que habría de desaparecer ETA. Y ya ven ustedes cómo estamos todavía. En América Latina ha sido un esfuerzo constante el de los demócratas de tratar de demostrar que cuando salías de un Estado militar o autocrático y pasabas a una democracia, eso desgraciadamente no garantizaba el desarrollo económico ni la eliminación de la pobreza en aquellos países. Conviene no confundir. Es posible que en una situación de independencia el futuro institucional de Cataluña, como algunos han soñado y yo he leído, pudiera ser mucho mejor. Es posible que sí, pero realmente eso no lo podemos saber. Lo único que podríamos ver es, si ustedes quieren, en las trazas que ha dejado los procesos de gestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña, si existen indicaciones de que esto habría de ser así. Y si me lo preguntan a mí, les diré que no las he hallado. Más fácil podríamos decir, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 30 años? Los últimos 30 años, desde más o menos la aprobación y la puesta en marcha del Estatuto de Sao, lo que ha pasado es que España ha sido un país de éxito, ha sido un país que, teniendo un nivel de renta per cápita mucho más bajo que la media de los países más avanzados de la Unión Europea, ha ido avanzando poco a poco en un proceso de convergencia hacia ese nivel que ciertamente se ha detenido desde el comienzo de la crisis en el año 2008. Pero en su conjunto, España ciertamente está ahora mucho más próxima a los niveles de infraestructuras, bienestar, en lo que se refiere al estado del bienestar y prestaciones sociales, renta per cápita en términos de purchasing power, o sea, de poder de compra de los salarios y las rentas en España, que lo que estaba en 1975 a la muerte de Franco. Mucho más cerca. Todo el mundo está de acuerdo en considerar que este ha sido un periodo de éxito. Y Cataluña acompañaba al resto de España en esto. A lo largo de todo este tiempo, el PIB de Cataluña ha sido, en 1980 era el 19,1%, en el año 2012 era el 18,7%, el mínimo en un momento determinado llegó a ser el 17,8%, la media o el máximo el 19,2%. Dicho de otro modo, Cataluña ha compartido el éxito de España en lo que se refiere a recuperar nivel de renta, posicionamiento internacional respecto de los países europeos. Es, por tanto, difícil encontrar cuál es la razón del desafecto. Pero, naturalmente, uno podría decir, sí, tiene usted razón, no me ha ido mal con España, pero me podía haber ido mejor, me podía haber ido mejor sin ella. Bien, estos son los contrafactuales, difíciles de explicar, pero que aquí se acaban desembocando en un tema general, que es el de las llamadas balanzas fiscales. Mire usted, en general con España me ha ido bien, pero sistemáticamente España ha venido a cobrar en Cataluña un conjunto de ingresos tributarios que luego no los ha revertido sobre Cataluña. Los ha puesto en España a la disposición de otras regiones del país, de manera que nosotros hemos salido perdiendo. Nos ha ido bien, pero nos podría haber ido mucho mejor. Si no hubiera existido esto que algunos, exagerando un pelín, han llamado el expolio, si no hubiera existido esta situación sistemática de salida de fondos, porque el saldo fiscal de Cataluña en relación con el Estado ha sido negativo para Cataluña, podríamos haber estado todavía mejor de lo que estamos. No nos quejamos, pero podríamos haber mejorado. Y bien, este es el famoso tema de las balanzas fiscales. En general, Cataluña y España, o el resto de España, han ido aproximadamente al mismo ritmo. Ha habido algunas regiones de España que han mejorado considerablemente en el ranking dentro de las regiones. Ha habido otras, claramente, que se han visto perjudicadas, como el caso de Asturias, que fue una vez importante por su industria pesada y hoy no lo es. En fin, ha habido de todo. Pero podríamos haber estado mejor si, además, ustedes, a través de las cuentas fiscales, ¿verdad?, del Estado, la comunidad, etcétera, no se hubieran llevado una parte del dinero. Yo voy a tratar de discutir este tema basado en los datos que han sido conocidos en el debate y sistemáticamente repetidos, que son los datos del año 2009 editados por la propia Generalidad. Bien, en el año 2009 el saldo contable, es decir, la diferencia que había entre los ingresos que se sacaba de los tributarios catalanes y los gastos que se hacían en Cataluña, era de 792 millones de euros, el equivalente al 0,4%. Esto es un hecho, esto es indiscutible, es simplemente flujos que entran, que salen, y el resultado neto es este. Ahora, este es un hecho que no dice nada. Un hecho que no dice nada porque podía haber sido 792 o 1.600. ¿Cuáles son los dos principales defectos que tiene esta forma de medir la relación de Cataluña con la redistribución de renta desde Cataluña al resto del Estado? Bueno, el primero es que no mide bien este saldo cómo o quién carga con los impuestos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el del IVA. El IVA que la compañía tal que tiene residencia en Cataluña está pasando, ¿verdad?, como impuestos cobrados en Cataluña, si vende en el resto de España también está pasando lo que los que reciben o los que están soportando la carga en el resto de España. La prueba más evidente de esto es que si al día siguiente de la independencia las ventas de los catalanes al resto de España fueran exportaciones, por tratarse de dos países independientes, enseguida verían que el IVA se reducía, porque el IVA a la exportación no existe. Por consiguiente, este tiene un defecto, este tipo de medir. Primero, que no dice en qué territorio se soporta la carga del impuesto, sino dónde se recauda. Y otro, más notable, que es que no territorializa bien el gasto. En este criterio, los gastos de defensa que se producen en Cataluña son los que directamente el Ministerio de Defensa gasta en el territorio de Cataluña. Pero si el Ministerio de Defensa compra un caza o un superbombardero o compra 1.000 tanques, esos no quedan en ningún sitio, ni están en Cataluña ni están en ningún sitio, porque no son atribuibles. Todos estos bienes públicos de carácter general, defensa, asuntos exteriores, no están territorializados ahí. El absurdo de todo esto sería que si mañana cogiéramos los saldos fiscales de todos y sumáramos el gasto que está territorializado bajo este criterio, en vez de sumar el 100% del gasto, sumaría el 96% o el 95%, dejando fuera de todos los territorios aquello que son gastos generales indivisibles. Por tanto, no es un buen criterio. El criterio de carga-beneficio, es decir, los catalanes pagan el impuesto que de verdad recae sobre ellos, incluido el IVA que se paga en Madrid o que se recauda en Madrid, pero que en realidad lo pagan los catalanes cuando compran un bien que se produce en Madrid. Y el pago o los gastos deben ser los que corresponden a la territorialización del conjunto del gasto y no solamente aquel que se localiza claramente en el territorio. Bueno, cuando corriges estas dos cosas, los resultados son curiosos, porque si corriges... La segunda cosa que me interesa señalar antes de esto es que el saldo que medimos también podría ser positivo para todos y no haber ningún efecto redistributivo. Y la razón es que hubiera un déficit suficientemente elevado. Si hay un déficit, pongamos, del 10%, y los ingresos están distribuidos igual por todas las comunidades autónomas, y supongamos que sean 10 comunidades autónomas, cada una de ellas podría tener, si fueran exactamente iguales, un 1% de saldo positivo. Y en realidad no había una redistribución de nadie, porque no vendría de nadie más. Vendría del hecho de que el conjunto del Estado está gastando 10 puntos más de PIB de lo que en realidad está ingresando. Por eso conviene neutralizar este efecto y tratar de hacer el mismo cálculo sobre un déficit cero. Bueno, pues cuando haces las dos cosas, primero, si simplemente hicieras la de pasar del criterio de flujo de caja al de quién carga con los impuestos y quién se beneficia del gasto, el resultado de antes, que 792 en contra de Cataluña, se convertiría en un resultado de 4.015 millones a favor de Cataluña. Si empleas el 1 y el 2, es decir, por un lado el criterio carga-beneficio y por otro lado la neutralización del déficit, entonces el resultado sería contrario a los intereses de Cataluña por 11.000 millones, el equivalente al 5,7% del Producto Interno Bruto. Y si aplicara simplemente el 2, es decir, la neutralización del déficit, para que el déficit fuera cero, y no cambiaras el criterio de flujo de caja, el déficit en contra de Cataluña sería de 16.410 millones, que es la cifra que se ha hecho famosa, equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto de Cataluña. Tema pesado, comprendo que ustedes a estas alturas ya estén un poco como el negro del sermón, con la cabeza caliente y los pies fríos, pero esto es lo que es. Hay un solo dato que es innegable: la diferencia entre ingresos y gastos. Pero ese dato no significa nada. Hay dos formas de medir el déficit, una que tiene sentido y otra que carece, en mi opinión, de él, si lo que está uno tratando de ver es si está contribuyendo de manera redistributiva a favor de las otras regiones o las otras en favor de uno, que es el sistema de carga-beneficio frente al otro. Y luego hay una cosa muy razonable, que es tratar de ver qué es estructural aquí y qué es cíclico. Es decir, qué cosa, si hubiera un déficit cero, sería de verdad el esfuerzo que harían cada uno de ellos. La conclusión, que a su vez depende de diversas maneras de cómo quiera uno hacer la neutralización del déficit, si utiliza los ingresos o si utiliza los gastos, etcétera. La conclusión, repito y con esto acabo, es que sí, que probablemente Cataluña tenga un déficit por término medio, olvidándonos de los efectos cíclicos, que estará entre el 4 y el 6% aproximadamente. ¿Cuánto es esto? ¿Es esto demasiado? Bueno, Zabalza ha hecho un cálculo bastante razonable. Supongan ustedes que el sistema impositivo es neutral, es decir, ni progresivo ni regresivo, no hace una redistribución de la renta, porque así como hay algunos impuestos como el IRPF, que es progresivo, hay otros que, como el IVA, o los impuestos indirectos en general, que son regresivos. Pero supongan ustedes que en su conjunto cada ciudadano acaba poniendo en función de su renta y, por tanto, el conjunto de los ciudadanos de cada una de las comunidades en función de la renta de cada uno. Esto parece bastante razonable y se acerca mucho a la realidad. Y supongan ustedes ahora que el gasto deba distribuirse, por razones de justicia y constitucionales, en una misma cantidad por habitante, siempre que naturalmente existan en cada una de las comunidades autónomas un cuadro de competencias semejante. Pues bien, corregido por las competencias y gastando lo mismo por habitante, ¿cuál sería el resultado para Cataluña de aplicar estos principios? Y el resultado es que Cataluña tendría un déficit por esta razón, por aquello de que el sistema fiscal es neutro, pero el gasto sí es redistributivo en favor de los más pobres por el estado del bienestar, etcétera, etcétera, y tratamos de que el gasto por habitante, ya sea en educación, ya sea en sanidad, sea igual all over, en todas las partes de España, el resultado, repito, sería de 8.475 millones de euros en contra de Cataluña. Solo porque los catalanes son más ricos. Conjunto del funcionamiento de nuestras leyes aplicadas a ingresos y gastos. Lo cual quiere decir que, siendo 11.200 el cálculo que antes hemos hecho del total del saldo negativo de Cataluña cuando se aplica el criterio de carga-beneficio, 8.000 habrían de salir simplemente por la aplicación de los dos principios que he dicho antes. En consecuencia, estamos hablando de una diferencia de un 1,5%, un 2% del PIB. Es decir, Cataluña paga al resto de España entre el 1,5% o el 2% del PIB como consecuencia del mal diseño del sistema de financiación autonómica o de la arbitrariedad de los gastos por parte de la Administración Central o de la asimetría de algunos de ellos o de la imposibilidad de localizar geográficamente todo tipo de inversiones, porque algunas lo son y otras no lo son. No hay manera de hacer pasar el AVE de Madrid a Barcelona por Ciudad Real, a menos que uno quiera tirar el dinero. Cosas que se pueden localizar geográficamente y distribuir, hay otras que no. Pero como consecuencia de todo esto, si no hubiera ningún error por parte de la aplicación y la distribución del gasto, Cataluña, por ser más rica, estaría contribuyendo con 8.475 millones y ahora contribuye por 11.200. La diferencia, esos 2.700 millones de euros, es el 1,4% del PIB. De todo el que se dice que es el objeto del expolio, solo el 1,4 se puede explicar como consecuencia del esfuerzo redistributivo en favor de los demás. ¿Es esto mucho? ¿Es poco? Hay gente que pensará, hombre, yo había pensado que el dividendo de la independencia iba a ser más brillante. No parece que sea tanto. Pero mire usted, la independencia por sí ya me vale. No ganaré tanto como pensaba yo. Me había pensado que las cuentas eran a favor de Cataluña mucho más claras de lo que usted dice. O en todo caso, ganaré lo mismo y el efecto redistribuidor lo haré dentro de Cataluña. Los ricos de Cataluña que financien a través del gasto público de Cataluña a los pobres de Cataluña. Lo cual está muy bien y a lo mejor un día los habitantes de Lleida o los habitantes de Barcelona o de alguna comarca de Barcelona dirán, oiga, ¿saben ustedes que mi saldo, mi balanza fiscal con Lleida, ¿verdad?, o con tal otro sitio de la provincia de Tarragona me sale muy desfavorable? Claro que podrían decirlo. La respuesta naturalmente sería la de siempre, oiga usted, ese es el esquema de solidaridad entre compatriotas, como dicen ahora mismo los extremeños cuando los catalanes exponen la balanza fiscal. Pero bueno, este es el mismo tema que ya explicó Popper sobre el derecho de autodeterminación. ¿Dónde se determina el derecho de autodeterminación? Usted dice, este colectivo tiene el derecho de autodeterminación, sí. ¿Consigue autodeterminarse? Sí. ¿Y este otro colectivo dentro del colectivo que no es partidario de esa autodeterminación tiene el derecho de autodeterminación? Sí. Entonces tendrá que autodeterminarse a su vez, etcétera, etcétera. Bien. Déjenme, pues, que pase muy rápidamente a lo que podríamos llamar los costes de transición. No he resuelto el problema, pero sí he enfocado el problema de si históricamente hay razones fundamentales para que Cataluña se sienta particularmente maltratada en la aventura histórica que ha tenido con el resto de España. Para los costes de transición es necesario hacer alguna consideración previa sobre qué escenario es realista. Ya he dicho antes, por arte de magia yo soy capaz de imaginar mañana una economía y una sociedad y un Estado catalán viables, no sin problemas, pero viables, pero por arte de magia. En la Constitución actual, con las posibilidades que tendría cualquier gobierno de Madrid de interpretarla dentro del marco jurídico que la misma contempla, no es posible, se lo digo con toda honestidad, no es posible una separación de Cataluña que no sea traumática. Si es posible una modificación de la Constitución para contemplar un proceso por el cual pudiera acabarse dentro del marco jurídico constitucional la separación de Cataluña. Pero una separación de Cataluña de hoy a mañana que no fuera traumática sencillamente no es posible. Y políticamente tampoco va a encontrar la sociedad catalana, si es esto lo que mayoritariamente desea, un responsable político de cualquiera de los partidos con ambición de gobierno en Madrid, igual sea mi partido, el PSOE, que el Partido Popular, que vaya a sentirse con la capacidad como para modificar la Constitución para cambiar lo que es la soberanía española tal como esta la define hoy. Sencillamente, es verdad que lo dice Rajoy, y ya dicho por Rajoy parece que está entra bajo sospecha, pero es verdad, Rajoy no tiene la capacidad para plantear una modificación de la Constitución de esta naturaleza que lleva al separatismo, que lleva a la separación. Puede y debe, en mi opinión, buscar una salida de reforma de la Constitución que acomode de alguna manera una solución para el problema catalán, para la consulta y para la independencia, llegado el caso. Pero lo que no puede sencillamente ahora es discutir la independencia. Por tanto, cualquier visión de independencia en un plazo breve, en este año, en el año que viene, en dos años, se enfrentaría con un problema inevitable, que sería un escenario en el que Cataluña saldría de la Unión Europea y saldría también de la Unión Monetaria Europea. Y estos dos hechos habrían de tener, junto con otros, las siguientes consecuencias que voy a pasar ya a resumir muy rápidamente. Primero miraré lo que son los flujos de rentas, de producción, etcétera, y luego miraré lo que son los stocks, los activos y la deuda. Pues bien, en lo que se refiere a los flujos, es evidente que se produciría por el llamado efecto frontera una desviación del comercio. Los economistas han venido comprobando, y cualquiera que no sea tonto lo comprueba, que el comercio entre regiones de un mismo país es mucho más denso, mucho más intenso que entre regiones que también puedan ser vecinas pero sean del otro país. Esto es lo que se llama el efecto frontera. Al aparecer una frontera, y no me refiero al hecho de que existan, ¿verdad?, aduaneros, que también existirían, ¿verdad?, pero al aparecer una frontera, pues muchos de los productos que los españoles compraban en Cataluña dejarían de comprarlos aquí, tratarían de comprarlos dentro de la propia España o el resto de España, o si no en otros sitios, y los catalanes harían otro tanto. La disminución, porque Cataluña en este sentido es un país que tiene superávit respecto del resto de España, la disminución de este comercio tendría un efecto negativo sobre el Producto Interno Bruto, sobre el valor añadido bruto y sobre el empleo. En lo que yo he leído, quien mejor ha estudiado esto ha sido Clemente Polo, utilizando tablas input-output. Y bueno, sale que son cosas razonables, que sí, que puede hacer daño. Lo que ya es discutible es si, como él piensa, el resultado de este proceso de desviación sería hacer que las relaciones de intercambio entre España o el resto de España y Cataluña fueran semejantes a las que existen entre España y Francia. Probablemente esto es exagerado. Algunos han hablado también de llegar al nivel de las que existen entre España y Portugal. La verdad es que no lo sabemos. Pero según y como estamos hablando de impactos negativos que pueden ir desde el 5, 7, 8% hasta el 20%, dependiendo de cuál sea el proceso de aproximación a estos nuevos niveles. Junto a esto también Cataluña sufriría, y esto no lo sufriría el resto de España, el efecto de quedarse fuera del mercado interior de la Unión Europea y, por tanto, los problemas de acceso a este mercado. Por tanto, muchas empresas se darían cuenta de que si querían seguir accediendo a Bélgica era mejor, hablo de empresas catalanas, que fabricaran y exportaran desde Guadalajara que no que fabricaran y exportaran desde Tarragona. Esto me lleva a las consideraciones de capital. Los movimientos de capital seguramente serían bastante negativos. Por un lado, porque cualquier nuevo Estado tiene que demostrar que funciona. Y aun cuando este estuviera bien gobernado y la gente no tuviera demasiadas, digamos, prejuicios, lo tendrían un tiempo a prueba. La incertidumbre que hay sobre el funcionamiento de un Estado nuevo llevaría seguramente a no entradas de capitales, quizá a salidas. Lo mismo, y ese es un tema más delicado, la incertidumbre sobre si iba o no a mantener la moneda. Dentro de un momento hablaré de ello. algunos dicen, no, no, es que nos vamos a quedar con el euro, pero claro, estar con el euro y no estar con el Banco Central, no tener un banco para emitir el euro, significa que la cantidad de moneda en el país en cada momento depende de los resultados netos de los intercambios internacionales. Si al final está saliendo dinero, ya sea por el déficit de balanza de pagos por cuenta corriente, o sale dinero como consecuencia de huidas de capitales o de deslocalizaciones, la verdad es que se contrae la base monetaria, se contrae la circulación del país y ciertamente esto se traduce o en una bajada de precios, una deflación muy grave que pueda hacer otra vez competitiva la economía, o en una reducción de la tasa de crecimiento o incluso una recesión económica, o, como es más frecuente por las rigideces de los mercados, en una combinación de ambas cosas. Pero, en todo caso, si esto se produce así, antes o después surge el problema de qué va a pasar con la moneda. ¿Se puede vivir así, teniendo el euro pero no disponiendo tú del euro? En particular, los bancos. Los bancos no pueden funcionar en un sistema como una rueda loca. Los bancos tienen que tener un prestamista de última instancia. Tienen que tener un banco central que les ampare y que pueda resolver sus problemas de liquidez. Este es el papel que hace el Banco Central Europeo en estos momentos y lo que hacía el Banco de España hasta que entramos en el euro. Pero, de acuerdo con las disposiciones legales respecto del euro y del área monetaria que implica, pues nadie que no esté en la Unión Europea tiene derecho a acudir al Banco Central. Ningún, o sea de paso, activo que no se haya generado dentro del área de la Unión Monetaria Europea puede ser utilizado como colateral para obtener créditos en el Banco Central Europeo. Y la consecuencia de todo esto es la inmediata emigración a España de las residencias fiscales de los dos grandes bancos catalanes, de CaixaBank y del Banco Sabadell, porque no podrían funcionar así como ruedas locas en un sistema. La segunda consecuencia de todo esto es que una parte muy importante de sus activos y pasivos emigrarían también a España. De una manera más o menos discreta, no hace falta hacer ninguna operación especial, y el resultado de todo esto sería seguramente una situación difícil de tolerar y que solamente tendría una salida, que es la creación de una nueva moneda, acompañada normalmente de una devaluación muy importante que permitiera recuperar la competitividad a la economía catalana. El problema de esto son dos cosas. Una, que la devaluación está muy bien para permitirte la competitividad, pero a continuación tienes que hacer una política de ajuste monetario y fiscal para que todo el impacto de la subida del precio de las importaciones no caiga sobre el aumento de la inflación interior y deshaga toda la ganancia de competitividad que se ha conseguido por la devaluación previa. Y en segundo lugar, pues naturalmente en una devaluación, aquellos que tienen deuda en moneda extranjera, empezando por la Generalitat, pero siguiendo por todos los demás que tuvieran deudas en euro, verían que en términos nacionales su deuda se multiplicaba por el porcentaje de la devaluación. Por tanto, ese es un tema delicado. Se puede proponer un currency board, como hizo en algún tiempo la Argentina hasta que acabó desembocando en el corralito. Un currency board es extremadamente complicado de llevar adelante. Son dos monedas funcionando a la vez y con el propósito de que el tipo de cambio entre ellas no cambie. O puedes entrar a jugar en esta peligrosa política de devaluación e inflación. Finalmente, está el tema de los activos y de los pasivos. Algunos han preguntado, bueno, ¿y cómo se distribuyen los activos públicos? Hay muchos de ellos que son en red y que no tiene mucho sentido partirlos, pero yo al final, después de pensar bastante sobre esto, no veo más solución que según su localización. Mire usted, el aeropuerto de Barcelona, ¿de quién será? Pues será del Estado de Cataluña, ¿de quién va a ser? Y los kilómetros de la vía de ferrocarril que vienen de Madrid a Barcelona y que pasan por el territorio de Cataluña, ¿quién será? El Estado de Cataluña, no discutamos más, ¿verdad? Y la escuela tal, yo no veo una salida mejor que esa. Podemos discutir algunos que, como los gastos de defensa, también son activos comunes y de todos. Por ejemplo, el fondo de pensiones que tiene la Seguridad Social. pues a lo mejor podrías distribuirlo ya fuera por número de cotizantes o por número de pensionistas, o la idea que se te ocurre, decir, bueno, pues una parte de esto la habría de tocar a Cataluña, lo mismo que las reservas del Banco de España, las que no estén comprometidas de otra manera, bueno, pero esas son cantidades pequeñas. El mayor problema surge en relación con los pasivos, es decir, con la deuda pública fundamentalmente. La deuda pública de Cataluña, entre algunas visiones hace algunos años mucho más optimistas, cuando se cierra el 2013, es aproximadamente la siguiente. Entre el 27 y el 30% del Producto Interno Bruto de Cataluña es el endeudamiento de la propia Generalitat. Era el 27% en el tercer trimestre, calculo que ahora puede estar en el 30, pero algo entre el 27 y el 30. Dado que la deuda pública de todos los españoles está en el 96% del PIB, y dado que la participación, como he dicho al principio, del PIB catalán en el conjunto del PIB español está en el 18,7, la deuda pública de todos nosotros atribuible a la Cataluña independiente sería el equivalente al 86% del Producto Interno Bruto de Cataluña. Hoy, dentro de un año, esta cifra será bastante más elevada. De manera que, conjuntando las dos, la deuda que de alguna manera ha emitido la Generalidad y la deuda que se le atribuye como consecuencia de la que tenemos todos los españoles, estaría entre el 113 y el 115% del PIB. Una cantidad muy grande que implicaría, bueno, lo que ya viene implicando. Hoy por hoy, Cataluña no puede salir prácticamente a los mercados porque su rango es de bono basura. No por otra razón, no es un bono que se pueda vender fácilmente. Entonces, la prima de riesgo sería muy elevada, los costes de financiación, no solamente para el sector público, sino para las industrias catalanas, serían también muy elevados, y además a eso habría que añadir, digamos, los riesgos del tipo de cambio. Conclusión, es difícil ver en todo el conjunto de beneficios de la transición nada que compense a todos estos peligros de costo. Y esta es la cuestión tal y como yo entiendo que debería planteársela un político. Es decir, yo puedo ser partidario de la independencia y además puedo creer que no solamente es un derecho, sino que es un sentimiento que puede tener mucha gente que lo comparte conmigo. Pero tendría que ver cómo puedo llegar a ella de manera que los costes sean políticamente manejables. De manera que nadie en el camino sienta que se ha arrepentido, que le han estafado o que le han engañado sobre lo que le esperaba como consecuencia del proceso de independencia y de separación del resto de España. Yo creo que esto, y con esto acabo, no está suficientemente explicado. Sigue estando cubierto por una nebulosa de intereses previos, posiciones pretomadas de carácter político, y sería bueno que los ciudadanos catalanes y también los ciudadanos españoles, porque España no tiene nada que ganar con esto, España solamente tiene que perder con el alejamiento de Cataluña del resto de los españoles, pudieran pensar un procedimiento que pudiera de algún modo satisfacer el deseo de autogobierno, pero que fuera al mismo tiempo compatible con una viabilidad en los costes y una maximización de sus posibles beneficios. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Me temo que esto no va a ser una buena metáfora para diálogo, porque si yo hago como el negrito este de los pies fríos y la cabeza caliente, ahora les dejo hasta las dos con la parte que me corresponde a lo que era una conferencia más que un debate de 10 minutos, que es lo que nos habían indicado desde la organización, con lo cual voy a tener dificultad para primero exponer, segundo contraargumentar y tercero que no se hielen ustedes y lleguemos a las dos sin posibilidad de tener un poco de coloquio. Voy a tener dificultad ciertamente. En primer lugar, también, aunque me cueste un minuto, solo agradecer la invitación. Lo hago a respuesta de dos Miguel Ángeles. El otro no lo diré porque no está de moda decirlo. Pero como es estimado y me llamó para que estuviera hoy aquí, así lo he hecho. También quiero decir que este no es mi negociado. Este no es mi negociado. Yo no soy político, no tengo ninguna experiencia política, no sé ni gestionar el tiempo de una conferencia a conveniencia, y entonces lo que sí tengo son opiniones que expreso a mi manera en tres periódicos que me lo solicitan. O sea, no tampoco es mi negociado estar en los medios, y tres periódicos diversos a los cuales le agradezco que me den entrada pese a que tengan posicionamientos distintos a los que yo pueda escribir. No soy muy buen comunicador, o sea que a veces me ensarzo en tonterías, y normalmente el cerebro me va más rápido que la lengua, con lo cual a veces no acabo frases, con lo cual pido disculpas porque no sé si la invitación de los Miguel Ángeles ha acertado con el personaje. Segunda reflexión. Ayer me decía mi hija, una de las dos hijas, ¿qué te pasa que te veo nervioso cenando? Y yo le decía, es que mañana tengo un coloquio, que tampoco... y digo, ¿y con quién tienes el coloquio? Y digo, con Carlos Solchaga, nada menos. Y dice, ¿Solchaga? ¿Y quién es Solchaga? 30 años. Juventud, ¿quién es Solchaga? A mí me conocen en mi casa, naturalmente, porque soy el padre de mis hijos. Y en Cataluña un poco, porque escribo en medios, pero... Eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque buena parte del proceso que se está viviendo aquí es de juventud, de empuje, de sociedad civil, y para lo cual las viejas vacas sagradas, si es que puedo entrar en un terreno como este, que yo creía reservado más bien para alguien que ha tenido las responsabilidades que ha tenido Carlos, que yo no las he tenido, es extemporáneo para toda la presión que está viviendo el gobierno. El gobierno va un poco, a mi entender, a rebufo de todo este empuje. Esta conferencia en mi facultad no hubiera llenado dos filas. ¿Por qué? Porque la gente ya no lee en clave la madurez, la sensatez, el diálogo de dos personas que pueden tener su registro. Quieren su oportunidad, no quieren que nuestros temores les hagan traidores. Y esto es una frase que se oye mucho, y que son temores nuestros, fundados, porque yo también muchas de las cosas que hizo Carlos las veo con preocupación, pero piden su oportunidad. Por tanto, que nuestros prejuicios, nuestras experiencias no sean, de hecho, un lastre. Otra cosa que quería decir es que me hubiera encantado entrar en este... Encantado no es la palabra, porque luego me pongo nervioso. Me hubiera encantado tener esta oportunidad de dirigir a un auditorio el otro lado del Ebro. Porque, claro, aquí llueve sobre mojado. Muchos que me conocen ya saben lo que pienso. Y, en cambio, los que no quieren oír otra cosa que a los que ellos les interesa oír, pues son huérfanos de opiniones diferentes. Yo nunca he recibido una invitación de ningún medio de los que se leen el otro lado del Ebro con mucha... ni leen, ni oyen, ni ven lo que aquí vemos. Esto es una... Es un fallo garrafal. Si uno mide la incidencia de todo lo que son las redes y la incidencia de lo que son los medios de comunicación, es que hay una polarización extrema, que es lo peor que puede pasar para un diálogo de cualquier tipo, polarizados. Cada uno se lo guisa, cada uno se lo come. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo soy de los que cada mañana tengo el resumen de prensa nacional e internacional del banco y veo lo que dice cada cual. E incluso detecto que en los resúmenes, si la prensa está en catalán, ya no sale, como si no fuese un idioma más, como si no fuese interesante para el que lo lea saber la fuente de procedencia. A mí esto me duele muchísimo, porque se están creando pequeños clústeres, que diríamos, que son muy homogéneos, que tienen muchos hooligans, pero que no tienen puente de diálogo. Con lo cual, cuando Miguel Ángel, Rosa, de hecho, me llama y me dice, ¿te apuntas a esto? ¡Qué miedo! Pero aquí estoy.
Bueno, pero lo que te decimos es que estás ya invitado para intervenir en Madrid. Buscaremos otro
ángulo para que no tengas que ser reincidente, pero para que ese tema de hablar al otro lado del Ebro,
sí, eso,
eso se produzca y que se produzca cuanto antes.
Hemos,
y después,
hemos dicho del Ebro, no del euro, ¿eh?
Del
no, que
euro.
Quede claro, ¿eh?
Y después tomaremos cartas en el asunto de la resumen de prensa del Banco España. Estos se van a enterar de lo que están haciendo.
Me encanta que tengas más influencia que el consejero que te habla. Bueno, entonces yo voy a retomar lo que era el título inicial. ¿Qué causas de raíz económica son condicionantes del desafecto? Voy al tema general. Incluso me ha gustado mucho el banderín de enganche que me ha dado Andreu. ¿Qué ha pasado que alguien pueda llegar a pensar que con una solución de corte heavy metal, soberanista, independentista, se puedan solucionar los cuatro grandes temas? Porque hay gente que ya piensa esto, que estos temas que acucian al bienestar de la sociedad catalana se solventarían mejor si los dirigiéramos desde aquí. Aquí hay un equipo de gestión económica que no está mal, tú les conoces bien, el presidente tiene conocimiento económico, políglota, etcétera, más colegio, ¿qué voy a decirle? Además, catedrático de mi universidad, etcétera, y tenemos una estructura de secretarios generales, para mí, Dream Team. Entonces, hay un poco de lectura de este tipo. Ciertamente, otros pueden pensar lo mismo, lo distinto, pueden pensar que más vale malo conocido que bueno por conocer, que hay un registro que no es del todo nítido de lo que han sido los gobiernos en clave local, Carlos lo ha detectado muy bien, pero claro, otros lo leen al revés. Lo nuevo no puede ser peor que lo que tenemos. Pero claro, tú decías, alinea un poco la cosa, después de la redistribución, etcétera, lo que es discrecionalidad, lo que es haber hecho mal el sistema de financiación autonómica durante tantos años y tener una política discrecional de las competencias del Estado sobre el territorio, eso, bueno, que son dos puntos del PIB, son 4.000 millones. 4.000 millones es el 15% del presupuesto de la Generalitat. Año a año, cada año, no habría recortes en Cataluña. Si la discrecionalidad esta que tú identificabas, que puede ser el 2% del PIB, etcétera, lo hubiéramos corregido mejor con la financiación autónoma. Pues sí. Dale. De todos modos, yo no quisiera entrar en ninguna... ¿cómo le diríamos? ¿Paraño? ¿Cauce o en ninguna paraña? No, trampa es un poco dura. Yo no quería encauzar mis observaciones solo en el tema de la financiación ni de la balanza fiscal. Entre otras cosas, porque aquí tengo ventaja comparativa. Lo que ha dicho Carlos, ha dicho cosas que no son ciertas. Por ejemplo, cómo se imputa el IVA. No se imputa así, ni de la de 1.000. Y cosas que se están repitiendo de imputación de gasto de lo que hace la Generalitat tampoco son ciertas. Pero ahora, si a esto le añadiríamos los pies fríos, les añadiera los detalles, eso sí que les plantearía mucho más la cabeza. Pero claro, este sí que es mi negociado. Yo sé cómo se hacen las imputaciones. Estuve en la del Instituto de Estudios Fiscales del 2008, que por cierto, eso es una manera de resolver un problema. Un ministro, en aquel caso, no sé si eras tú o Pedro Solbes, supongo.
El 2008 era Pedro Solbes.
Pedro Solbes forma una comisión, delega su gestión. Hombre, el Instituto de Estudios Fiscales, no sé, el Fiscal Studies del Reino Unido, pero bueno, algo de independencia tiene, aunque es una dirección general de economía. Se forma una comisión plural, se hacen estudios, etcétera, etcétera, y que lleva un documento de consenso. Donde están representantes del IGAE, de la Intervención General, del Instituto Nacional de Estadística y un grupo de académicos, entre los cuales están dos de los que ahora se alinean en esto nuevo que se le llama las cuentas regionales. Dos, no tres. En esto yo tengo ventaja comparativa. No quisiera dedicarme a controvertir algunas de las afirmaciones que ha hecho Carlos y que igual la que ha aludido sobre el cómputo de lo que le pasaría al comercio catalán. Hombre, es que el documento de FAES, que es de donde sale el autor que has mencionado, confunde la cifra de negocios con el valor añadido. Esto es de primero de facultad. O sea,
es input output.
No, pero una cosa, hombre, sí, la cifra de negocios de bajar exportaciones de saldo, tienes que restarle el consumo intermedio.
Claro, por eso es input output.
Y por eso no puede ser un 20%. Vale. Has dicho entre el 5 y el 20%.
Sí, sí.
Eso, claro, no
quiero
no puede ser un 20%.
No quiero interrumpirte, tengo ocasión de decir
muy bien.
Lo que pienso.
Perfecto. Vale, por tanto, aquí tenemos. Yo voy a lo que decía Andreu, ¿qué causas económicas pueden haber causado este desafecto? Y las causas, las hay que son de financiación autonómica, pero las de financiación autonómica a mí no me gustan especialmente, porque normalmente se dice, si tuviéramos más financiación podríamos gastar más. Yo soy de los que digan, quizás podríamos bajar los impuestos, Y esto gusta menos escucharlo. Por tanto, voy a entrar a las que sí que han condicionado este sentimiento de desafecto. La mayor de todos, a mi entender, el aeropuerto. El aeropuerto. Un aeropuerto que es clave para la competitividad del país en pasajeros y en mercancías y que ha estado durante mucho tiempo, está siendo. Hoy me parece que salía la oferta para puesta en venta de AENA, pero para que entrase capital privado. Está hoy en expansión esto. Pero hasta ahora ha estado supeditado a lo que eran los intereses de otros aeropuertos. Por tanto, lo que ha pasado en el aeropuerto me parece grave. El retraso en infraestructuras. Aquí tenemos una lista larga. El capital público que España tiene en Cataluña en infraestructuras. Claro, es que si uno dice, Cataluña tiene el PIB del 18, 19, y tiene un peso en el capital público total de España del 13. Uno podría decir, nos vamos a pelear por 6 puntitos. Es que 6 puntitos es un tercio más. Es un tercio más. ¿Vale? Por tanto, tenemos que escalar correctamente las cosas. Aquí el capital público se ha escaqueado bastante por lo que atañe a lo que es el registro histórico. Estoy hablando de datos de stock. Ojo, porque la balanza fiscal no es solo financiación autonómica, también tiene la actuación del Estado en el territorio. Y segundo, la financiación son flujos, el capital es stock. Son datos de la Fundación BBA que ha elaborado el IBIE. En términos de política económica, hombre, se ha mantenido la política fiscal, que con todos los apalancamientos está aún permitiendo la deducción de los gastos de capital ajeno. En una comunidad como esta, donde prima mucha empresa familiar, que no se haya tenido la sensibilidad de imputar algo por la reinversión que estas empresas hacen en su propio capital, a mí parece que habiéndolo denunciado bastantes veces y que no se haya tomado ninguna medida, en cambio, hemos visto grandes empresas que cotizan en bolsa, que reparten dividendos a doquier y que se financian con endeudamiento. Endeudamiento que pagamos entre todos porque permitimos la deducción fiscal. Esto en Cataluña se ha reclamado a menudo. Bueno, a menudo. Yo no sé si en las Cortes sus señorías, aquí tenemos señorías, han reivindicado suficientemente esto o lo han supeditado a otras cuestiones. En el tema del corredor del Mediterráneo, aquí no me voy a ensañar, pero, hombre, el desbarajuste ha sido bastante grande. Y perdimos, y estoy hablando ya de una cosa antigua, época, creo que era Piqué, cuando se producen las privatizaciones, era una oportunidad grande de rescatar autopistas de peaje. Y en lugar de hacer esto, lo que se ha hecho es alargar plazos. Rescatar con los dineros de privatización tenía una cierta lógica, porque desde un punto de vista de balance, lo que aumentabas por un lado lo sacabas de pasivo. Claro que lo sacabas de pasivo de una comunidad que estaba acostumbrada a pagar peajes, pero allí tuvimos una oportunidad histórica de utilizar un ingreso extraordinario, como es una privatización, para evitarnos, aquí en Cataluña más que en otros sitios, un gasto que era corriente, que es el que paga el individuo con sus peajes. Nada de esto se hizo y esto generó bastante caldo de cultivo, donde había mucha involucración empresarial. Esto no es una cuestión de académicos. Los que se quejaban de la falta de funcionamiento de los accesos al puerto eran los propios empresarios que veían dificultada la salida de mercancías. Luego, con esto, podemos alinearlo con otras cosas. La sociedad catalana se ha cansado, de, a mi entender, de tonterías. Los pajos, en mi comunidad, los tils. ¿Les suena lo del til? Todo para identificar que no se habla catalán. Hombre, lo último de la Academia Valenciana. O sea, si tú vas añadiendo cositas de estas, que no son fundamentales, pero que son caldo de cultivo, para que los empresarios se quejan del otro y la sociedad se enfada porque ve que hay un cierto ninguneo. Luego aquí le podemos añadir la financiación autonómica. En la financiación autonómica hay un estatuto que es del 79 que decía en sus disposiciones que la financiación sería un promedio entre el peso de la población y el PIB. ¿Sabes cuántas veces se ha cumplido esto? Cero. Cero. Y es un estatuto. El estatuto de autonomía tiene rango de ley orgánica. Más cosas. El principio de ordinalidad, de que en los sistemas de federalismo fiscal hay un ajuste de capacidades, porque está bien que las comunidades ricas ayuden a las comunidades que tienen más dificultad para tener una financiación básica de servicios públicos fundamentales, repito, básica de servicios públicos, no de diferencias de renta privada, y fundamentales de bienestar, sanidad, sistemas universales como los que tenemos, pues ese principio de ordinalidad no se ha cumplido nunca. Y eso sí te afecta, porque es de época tuya y de Toni Zabalza y de Borrell y gente que conocemos y apreciamos. La ordinalidad ha sido un elemento que ha enervado bastantes académicos, porque se hablaba aquí de una constitución de tono federalizante, y en realidad no se respetaba ninguna regla, ni que por aproximación, de federalismo fiscal. El hecho de que la capacidad adquisitiva de un euro no sea la misma sobre la geografía, requiere un ajuste, que ahora algunos reconocen. Ayer escuché a Sánchez Camacho, que decía que este era un tema muy importante para la financiación autonómica. Pues los ajustes de capacidad adquisitiva son casi 7 puntos de diferencia. Tanto un capitativo, para que fuera igual el capitativo, lo decía ella, es un 7% más. De esto, nada. Fijémonos que cuando, por ejemplo, con Antoni Castells, con el tripartito, se consigue una financiación mejor y se aproxima a la población, o se alcanza a la población, no hay ni principio de ordinalidad, ni ajuste precio relativo, porque si los hubiera estaríamos por encima del capitativo. La nivelación es que el que está a 120 de capacidad fiscal queda a 107, no queda a 98, ni a 92, ni a 99. Queda a 107, o a 108, o a 103, pero no por debajo. Solo por nivelación. Luego, si le añades precios relativos, etcétera, etcétera, más añadiríamos. Luego hemos tenido el espejo vasco, el espejo del concierto ha sido fatal. Y ya podéis estar contentos los navarros si practicas navarrismo, pero caramba, con unas diferencias de financiación de 2/3 partes más, que es de lo que estamos hablando, 2/3 partes más, y que cuando uno está en el gobierno, el otro partido de la oposición critica el concierto, y cuando cambian rumbos, el otro critica al otro, pero ni el uno por el otro, el concierto sin deshacer, hombre, exigir solidaridad más allá de la que tú has pedido, más que esta la podríamos aceptar, la personal, la que decías, calculaba Zabalza, cuando otras partes del Estado tienen esta consideración, realmente el espejo vasco ha sido fatal para las lecturas que se han hecho en la financiación autonómica. Muchas otras de las cosas que has dicho estoy de acuerdo. El problema de la independencia económica, de la independencia de Cataluña, no es económica, es política, es de viabilidad, es de posibilidad. Y que en el fondo el diálogo nuestro tiene que ser en términos de lo que decías al final, nos conviene, tenemos toda la información para valorar los pros y contras de un proceso como este. Entonces, para mí, lo que no se tiene que hacer es construir escenarios tremendistas. Tenemos que identificar los problemas y tenemos que intentar ver cómo podremos apaciguar los contras y aprovechar los pros, como ha hecho muy bien Cameron últimamente en esto que he leído. De todos modos, les digo que yo en estas historias no tengo ventaja comparativa alguna, ¿eh? Yo no tengo experiencia política y muchas de las cosas que oigo yo no sé cuán plausibles son en el mundo real. Aquí tenemos ministros que han ejercido poder y a lo mejor dicen, pero lo tienen que decir en clave política, no en clave económica. Los académicos estamos demasiado expuestos, que si las balanzas fiscales, que si... detrás de una pregunta de balanza fiscal está un fuerte contenido político. ¿De quién son los impuestos que pagan los catalanes? Si son del Estado y el Estado actúa discrecionalmente más o menos en la financiación autonómica y en la actuación directa que de su ejercicio de competencias haga, entonces las cuentas regionales están bien. No tengo nada que objetar. Pero si alguien piensa que son en todo o en parte también de las instituciones que representan a los catalanes en su territorio, esto es otra película. Esta es la película más propia del federalismo fiscal. En definitiva, lo dijo muy bien Rajoy una vez, en España no hay catalanes, lo que hay son españoles que viven en Cataluña. Si esta es la opción, pues no nos discutiríamos ni un minuto sobre si los parámetros del carga-beneficio o del flujo monetario están bien considerados. Tengo un toque final, muy breve, de las cosas que a mi entender hemos hecho mal. Que para que haya diálogo quizás debiera haber empezado por esto, lo que desde Cataluña yo creo que es hecho mal. A mí no me ha gustado el que tuviéramos un Consejo de Transición Nacional que fuera del Gobierno.
¿Perdón?
Un Consejo de Transición Nacional que fuera del Gobierno. Sí. Me parece que era más lógico que esto lo montasen los partidos y que hicieran los estudios de acuerdo con sus posiciones. Porque es lo que punta a la sociedad civil es el derecho a decidir, no la configuración de lo que pueda ser un nuevo Estado. En segundo, yo no he utilizado nunca, más aún, lo he escrito varias veces, la palabra expolio. Es una tontería, ni expolio ni robo. En inglés, la utilización que yo hice de la palabra fue drain. Drain quiere decir drenaje. Tanto nada de expolio, nada de robo, pero además no es cierto. Si buena parte de los flujos fiscales que generan un déficit, los han aprobado sus señorías a través de la ley de presupuesto de cada año, donde dice el Estado que gasta en su territorio en Cataluña, o las leyes de financiación autonómica, si todas han sido pactadas con los grupos de nuestros. Por tanto, la idea de que no roben, mucho que puedes decir es que te dejas robar, pero no que haya violencia ni que te levanten la camisa. Luego también me he pronunciado varias veces, y esto ya veo que ha tenido más éxito, en que lo de la limitación al 4.5, que ya tiene tela, 4.5, hubieran podido decir 4.5.3, de las nivelaciones alemanas de la redistribución, pues esto no es cierto. Lo que hay es una sentencia que dice que estas cosas se tienen que mirar con cuidado, de modo que la nivelación no sea excesiva y dé la vuelta al calcetín. O sea, el tribunal dice precisamente lo que nosotros no hacemos, que les hemos dado la vuelta al calcetín. Es una precaución que pide el tribunal, no es una cifra. Es que cuando tú empiezas a utilizar cifras y el otro sabe que no son ciertas, lo tiene facilísimo, porque si, aunque tú creas que la causa es justa, el instrumental tiene que ser el correcto, porque si no, el ataque contra la causa te viene por el lado de que el instrumental es falso. Porque dice, mira, esto, el 4 no existe. Y como el 4, muchas cosas da por supuestas que también son inventadas. En el tema de la balanza fiscal hay un poco de esto. Lo de los 16.000 millones, en ningún documento de la Generalitat, ya les puedo asegurar, dice que como resultado 16.000 millones, coge el dinero y corre, que siendo independiente, aquí ataremos los perros con longanizas. No, porque en el flujo monetario hay partidas que nos imputan y que, por tanto, quien sea que gestione en Estado independiente o en federalismo fiscal, tendría que subrogarse, tendría que afrontar estos gastos. Si incluso estos cálculos se han hecho, estos cálculos cuelgan en la red. Nuria Bosch, Marta Espasa, calculó cuál sería lo que no computamos porque no se produce directamente, no genera efectos de arrastre en el territorio de Cataluña, si lo tuviéramos que asumir nosotros ex novo. 3.500 millones. Es decir, cuando se utilizan, y ahora digo como culpas de este lado, yo de esto me he desmarcado bastante, pero cuando alguien dice, y como resultado tendremos 16.000 millones y navegaremos en la abundancia y gastaremos más, esto ya es cuando ya me da el dolor de tripa. Y ya está, yo creo que con esto en culpabilidades pudiera ser más extenso, pero creo que un mea culpa en estas cosas ya va bien, sobre todo si queremos hacer diálogo, porque diálogo quiere decir que reconoces que no tienes toda la razón. Gracias.
Bueno, yo quería hacer algunas consideraciones sobre lo que acabamos de oír. La primera de todo es que me felicito de que tú compartas conmigo la idea de que lo importante es eso, buscar el diálogo y buscar la discusión. Es lamentable que en los 30 minutos que has tenido para hablar en ningún momento has buscado el diálogo, sino que has hecho un conjunto de agravios.
No.
Sí, hombre.
No, directo. Sí, he intentado responder a la pregunta de Andreu.
Bueno,
¿agravios?
La verdad que no sé qué has dicho sobre análisis coste-beneficios. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son los inconvenientes? No te he ido a decir más que una cosa, e inexacta. Que el artículo de Clemente Polo hacía las cuentas de las ventas confundiéndolas con la producción y sin tener en cuenta los consumos intermedios.
Está publicado
y ambas
en expansión,
cosas son falsas.
No, está publicado en expansión.
Bueno, me da igual, Carlos, el hecho de que sepas dónde está publicado. No, perdóname, no hablo.
Este es el cauce.
Oye, perdóname, no hablo de un artículo de expansión. Estoy hablando de un artículo
suyo.
Sí, pero habrá escrito más, ¿no? O tú te defines por el único artículo que has publicado el otro día en La Vanguardia o donde quiera que sea. El artículo al que yo me refiero, que es un artículo científico, donde tiene una serie de apéndices sobre las tablas input-output, incluyendo...
Vale, retiro, no quiero que esto sea la pauta de la confrontación.
Bueno,
yo la leí en expansión, lo siento, y el comentario que hicimos todos, los que leemos estas cosas, pensamos, ostras, qué confusión hay aquí. Pero si lo han corregido en un artículo científico, retiro. No, además, Clemente es amigo mío, no quiero ningún lío.
No, es posible que lo hayáis entendido mal.
Había evitado nombre y todo, no sé si se han dado cuenta. Había hecho alusión al documento de FAES, que es de donde lo leí.
Bueno, pues... No, yo creo que no.
No,
yo creo que no.
Está colgado...
Está publicado...
Está colgado su intervención... En el Círculo de Economía, en el debate que organizó FAES.
No es un artículo que publica FAES, sino una intervención colgada en la noche.
Sí, exactamente.
Exacto. Sí. Todo, es que es importante, ese tipo de cosas son importantes.
No,
pero bueno.
Que había hecho para FAES. Sí, que había hecho para FAES. Ya. Es un comentario que había hecho para FAES.
Pero bien, no nos perdamos en esto. Si es igual, yo estaba hablando de un artículo científico que trataba de medir. Y además que yo mismo he criticado, porque al final, aun cuando digas que el impacto en términos netos de input-output, es decir, descontando lo que son los consumos intermedios, de los intercambios entre España y Cataluña, es muy favorable a Cataluña. Y en consecuencia, si se redujera el intercambio entre unos y otros, Cataluña saldría muy perjudicada. Bueno, me parece que simplemente es decir algo que a instinto uno ya podía haber adivinado, ¿no? Es como cuando uno llega a la conclusión de que el agua tiende a caer desde los lugares más altos hasta los sitios más bajos.
Hay un libro publicado de Xavier Cuadras y Montesquieu Joan que fija el impacto en el 5%, pero es que ese es de hecho 20.
No, es que él hace el siguiente cálculo, yo no he dicho el 20, he dicho, dice que si cayera el 50% este saldo neto que tiene Cataluña en materia de exportaciones, una vez descontados consumos intermedios, para ponerse al nivel de las relaciones que tiene ahora España con Francia, dos países fronterizos, ¿cuánto exportamos a Francia? Si acabáramos exportando, o Cataluña exportara a España lo mismo que Francia hace a España, en proporción a su PIB, etcétera, entonces la caída podía representar un 20%. Vale. Y yo he dicho, ¿y por qué habría de caer a lo de Francia? Probablemente se quedaría en un lugar intermedio. Y otros hablan de Portugal, y con el cálculo de Portugal sale el 9%. Y con otros cálculos menos explicados, ¿verdad? Pues sale el 4 y el 5%. Y yo, bueno, oye, alguna cosa...
Hay un libro, hay un libro, no es menos explicado. Hay un libro.
Digo menos explicados en el sentido de que no he visto en base a qué se dicen. Pero vamos, pues igual.
Es un problema de leer, no es un problema. He publicado, bueno, estás, pues, es un libro de 70 páginas.
O sea, a mí me dices cuál libro es.
Modest, Joan y Xavier Cuadras, si hace.
Pues ya, muy bien, pero lamento no haberlo leído, vale, no saber si está en el 4, el 5 o el 20. Yo he dicho los que yo he conocido. Pero dicho esto, al final, tú no tienes nada que decir a esta objeción. No te he oído decir, no, mira, no es verdad. Va a ser el 1% o, por el contrario, no, va a beneficiar a Cataluña.
No lo sé.
Segundo, a todas las consideraciones sobre los efectos del coste de la desaparición de Cataluña del euro, de la desaparición de Cataluña de la Unión Europea, no tienes nada que decir.
Sí, sí que tengo nada. ¿Se lo he escrito? Varios artículos pero tengo.
Es que no he venido aquí leyéndome primero toda tu obra.
Pero yo no voy a...
Hemos venido aquí a discutir.
Yo no puedo hablar media hora más, Carlos.
Sí puedes. No, pero si tienes algo que decir. Pero bueno, sobre algunas de las cosas que has dicho. Primero, 4.000 millones, ¿verdad?, que te parecen pocos o te parecen muchos y a lo largo de muchos años. Bueno, pueden ser pocos, pueden ser muchos. Desde luego, lo que no son es la desviación de Cataluña. La desviación de Cataluña de los últimos años, a 4.000 millones al año, no lo hubieras arreglado y no hubieras podido impedir el efecto de ajuste fiscal que se ha hecho. Pero la desviación de Cataluña está más bien en torno de los 30.000 millones en los últimos dos años. Con 4.000 millones al año no hubieras podido arreglarlo.
La desviación está 30.000 millones.
Sí.
La desviación debe ser la acumulada.
No. La desviación sí acumulada. La acumulada. Tienes razón. Pero eso con 4.000 en dos años no lo arreglas, eso. En cuanto al IVA, hombre, pues el IVA se mide como yo digo.
No.
Absolutamente.
¿Cómo se hace? Mira, ¿cómo se hace la financiación autonómica?
En Alemania lo hacen de otra manera.
No. En Alemania, en España. ¿Cómo se imputa a las subidas autónomas el IVA?
Pues porque se obtiene en cada una de las comunidades autónomas en la parte que les toca.
Que no, que se coge.
Menos los efectos de puntos de ajuste.
Que se coge la recaudación del IVA estatal y se imputa con un coeficiente del INE que tiene que ver con el consumo relativo de cada comunidad. Yo no estoy seguro de eso.
Pero es igual, no discutamos más de eso. En cuanto a todas las demás cosas, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Aeropuerto, decir que el aeropuerto, que el retraso en infraestructuras, yo no sé quién ha medido el valor capital exacto para decir que es el 13% cuando el PIB es el 19%. Posiblemente sea verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, hay muchos sitios también donde pueden hablar de retrasos en infraestructuras. El corredor del Mediterráneo frente al corredor central de los Pirineos, pues habrá unos que discutirán una cosa y otros otra. Los pagos de peaje, pues tiene usted razón. Los pagos de peaje en este país son más comunes que en otros porque las autopistas se hicieron en su tiempo. Lo que nos costó al resto de los españoles pagar el seguro, ¿verdad?, de cambio de aquellas autopistas que se financiaron con créditos en yenes y en Deutsche Marks, lo que nos costó luego meterlas dentro del presupuesto del Estado para luego privatizarlas, nos pareció que privatizarlas tenía algún sentido privatizarlas y, por tanto, que tuvieran un coste para los usuarios. En España no pasó eso. En España no pasó eso porque en España no teníamos autopistas, ¿sabes? Íbamos por carreteras bastante malas.
Ahora las tenemos y las estamos introduciendo al presupuesto público,
Sí, ahora sí. Como las catalanas que se hacen aquí, Igual, absolutamente igual. La N2, la Nacional 2, están en el presupuesto público. La ordinalidad. Yo no tengo nada en contra de la ordinalidad. Me parece muy bien y creo que es lamentable que no se haya conseguido, ¿verdad?, que los efectos distribucionales tengan una limitación y, por tanto, sería siempre partidario de hacerlo. Ahora, ya los ajustes según poder de compra, me parece que eso es muy, muy dudoso, porque habría que ver cuál es el efecto de los poderes de compra sobre los sueldos y la capacidad de compra de los contribuyentes. Si solo miramos lo que cuesta...
Sí, señor.
Por tanto, eso...
He citado la fuente, Sánchez Camacho, que es la que la había dicho.
Y finalmente el tema del concierto. Yo entiendo que el tema del concierto pues es un tema irritante. Yo soy navarro, y empecé mi carrera política en el País Vasco y conseguí casi mi suicidio político poniéndome al concierto económico. O sea que a mí es difícil que alguien me hable peor del concierto que
pero
el concepto
yo no
que yo tengo.
Yo hablo de la situación de desafecto que puede sentir un catalán, si no te lo tomes.
Pero mi querido amigo, si estoy solamente haciendo una introducción, este no es el tema. Lo que estoy dando de decir es que no era el concierto, obviamente, una pieza que encajara bien en un sistema de descentralización. Pero teníamos otros problemas políticos. Los problemas políticos fundamentales era que unos existían y era muy difícil hacer ningún óptimo paretiano cargándoselos primero. Hablo del caso de Álava y el caso de Navarra. Y que otros así han sido eliminados sencillamente como consecuencia de la declaración de provincias traidoras de Guipúzcoa y Vizcaya porque se opusieron al levantamiento militar del 36. Sí, 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 sí. Cualquier restauración de la democracia vista en la perspectiva de 1975, 76, 77, 78 tenía que pasar por el reconocimiento de esto. Ahora bien, esto, el reconocimiento de los conciertos o del convenio foral de Navarra no tiene por qué implicar un trato de favor. Si a continuación, ¿verdad?, el cupo por el que se liquida el gasto con el que deberían contribuir estos territorios forales al gasto nacional por las competencias que no tienen ellos asumidas o atribuidas, se calculara bien y se actualizara constantemente. Sería un sistema imperfecto porque unos tendrían una cierta soberanía fiscal que otros no tienen, pero en todo caso no sería un sistema sesgado en una sola dirección. Bueno, esto no se ha hecho y aquí tengo que hacer yo un mea culpa. Yo he sido ministro del ramo y cuando ha llegado el momento de actualizar el cupo del País Vasco o el cupo de mi tierra, pues no lo hemos actualizado en el nivel que lo debíamos haber actualizado. Y esto ha sido así sucesivamente y hasta el momento actual. Y todavía en Navarra o en Euskadi, hablar de una actualización del cupo levanta todo tipo de sensibilidades. Pero es la única solución que tenemos. Tenemos que tratar de cerrar ese círculo extraño de que había unas tradiciones forales existentes que unas sobrevivieron y otras desaparecieron durante la dictadura por motivos absolutamente inconfesables, con que no tengan un efecto indeseable por lo demás. Y solo una cosa más, y esta sí me preocupa. Los jóvenes tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran hacer. De alguna manera, el mundo es suyo más que de ninguno de nosotros. Pero los que tenemos experiencia, no el derecho, tenemos la obligación de decirles cuándo están siguiendo causas que no tienen sentido, o cuándo se están equivocando, o cuándo de alguna manera están metiéndoles de matute un contrabando ideológico que no es cierto. Yo creo que ese es nuestro deber, y naturalmente cada cual lo haremos desde nuestros posicionamientos, seguramente con nuestros prejuicios y hasta donde nos alcance la inteligencia. Pero no puede ser que simplemente los jóvenes, por aquello de que todo esto, de lo que podamos decir los de nuestra generación, les suene a chino, o porque con la excusa de usted no me puede, con sus prejuicios y sus temores propios de la ancianidad, limitar mi libertad de maniobra, puedan dejar a un lado una parte importante de la población que tiene derecho a opinar de lo que es su derecho colectivo y su destino. Y antes, a mí esta parte no me ha impresionado nada. No,
yo estoy de acuerdo con esto, pero estamos detectando causas objetivas que en esos momentos están impregnando la desafección. Y esta es una, que los jóvenes no saben quién es Carlos Solchaga.
Bueno, pues normal, casi no lo saben mis hijos. Porque habría de saber quién es Carlos Solchaga.
No. ¿Eh? Sí.
Andreu, ¿quieres tú plantear alguna pregunta a estos dos ponentes?
Sí. A mí me parece extraordinario precisamente la confrontación de puntos de vista. Yo creo que esto es lo que nos hace falta. puede ser desagradable, puede ser a veces...
Que te pongas el micrófono, o sea, sí. Que no te olvides de él.
Muy bien. No, que digo que me parece extraordinario el acto, la confrontación de puntos de vista, la exposición de argumentos. Creo que son muy difíciles de entender para la mayoría de los que están aquí, estamos aquí, es un grado de técnica muy elaborada, que es precisamente de los... Se mezcla continuamente el debate político con mucha technicality del flujo fiscal, el flujo monetario neutralizado, neutralizado por ingresos, neutralizado por gastos. Tengo seis resultados. Bueno, eso es dificilísimo de seguir. Pero, sin embargo, como está en el debate, yo creo que tenemos más carencia de debates de ese tipo que de lo contrario. A mí me gustaría hacer una pregunta no técnica. Aquí se ha construido un Estado federal, se llama Estado de Autonomías. Había un Estado central de toda la historia y se ha intentado construir un Estado federal que se le llamamos Estado, que es la Constitución. Durante los últimos 30 años habrá habido pues 5 o 6 acuerdos de financiación autonómica. Cada vez que ha habido un acuerdo se ha celebrado como un gran éxito por las dos partes. Y han salido y han dicho hemos conseguido, hemos logrado. Los de aquí han dicho hemos arrancado de Madrid, pues tal. Y los de allí han dicho, bueno, pues hemos logrado que los catalanes, en fin... Entonces, mi pregunta es, si uno mira con perspectiva histórica, la situación hace 20 años sería muchísimo más grave que ahora. Es decir, que si había, llamémosle ese drenaje, era mucho más intenso. Es decir, ¿qué razón, qué explicación puede haber que después de estas aproximaciones a una posición más correcta, han sido insuficientes, han sido lentas? ¿Por qué esto ha ocurrido ahora, no? Y luego, yo lo relaciono... Todo lo que está ocurriendo no podemos verlo de lejos de lo que está pasando en Europa, ¿no? Es decir, los sentimientos nacionales es una cosa que estamos viendo, es un fenómeno vinculado quizá a la crisis, vinculado quizá se está agotando el proyecto europeo. A mí que eso más me preocupa de lo que está ocurriendo es que el proyecto europeo no está a la altura y es a lo que a todos aspiramos. Es decir, si preguntas a los catalanes, son los más europeístas que hay en todo el territorio. Es decir, que sin embargo... Todo ese movimiento no estoy muy seguro que vaya a favor del proyecto europeo. Lo digo porque hemos visto recientemente que un partido importante en Holanda se está planteando salirse de la Unión Europea. En Inglaterra plantean tener unos lazos menos fuertes. Es decir, el movimiento nacionalista en general que hay en Alemania y que hay en Francia, quizá mucho más intenso todavía, también tiene algo que ver con todo eso. Es decir, si nos están mezclando una falla del proyecto común europeo que iba, donde íbamos a resolver todos nuestros problemas o muchos de nuestros problemas con nuestra historia concreta.
Yo la segunda no me la sé, ¿eh? No la veo con preocupación, pero la veo con preocupación como cualquiera. No tengo ninguna ventaja comparativa. A mí me preocupa. De hecho, uno de los riesgos más importantes que tiene el euro se llama hija Le Pen. ¿Vale? Y esto parece que va en serio, ¿eh? No estoy hablando de Holanda, estoy hablando de la Gran Francia. ¿Vale? De lo primero, sí. Son ventas políticas de los acuerdos. La venta fácil es la absoluta. Hemos ganado financiación tantos millones. Al cabo de un tiempo la lectura es relativa. Nosotros hemos ganado, pero otros han ganado más. Cuando reubicas rankings no has mejorado, estás igual o peor. ¿Por qué se produce esto? Porque en la financiación autonómica actual hay una cláusula que ancla mucho, que se llama la cláusula de statu quo, ¿eh? Y luego los fondos en el modo que funcionan tienen una dinámica de difícil predictibilidad. Por ejemplo, en el último acuerdo de financiación, las comunidades que aportaban más que no recibían con el conjunto normal de fondos, que esto también es otra historia, 4 o 5 fondos y subfondos, etcétera, se les abría un nuevo fondo que era un fondo de competitividad, ¿eh? Para el cual el Estado, en la ley de presupuestos, pone a disposición una cantidad. Por tanto, no se ata las manos, sino que dice cada año lo que puedo poner en este fondo. En este fondo participan las comunidades, repito, que no llegan a la financiación capitativa, pese a que aporten algo por encima. Pues es muy diferente que en este fondo entre Cataluña, Madrid y Murcia, que entre, está a punto de entrar, me han dicho los que miran esto, Andalucía, que está ahora siendo bastante maltratada desde el punto de financiación autonómica. Maltratada. Claro, si entra Andalucía con 8 millones de habitantes, dado que el fondo este se reparte con criterios poblacionales de todos los que son elegibles, lo que saca cada cual de esto, cada comunidad, está muy dependiente de quién está en el fondo. Que entre Murcia no pasa nada para la financiación que preveyó Toni Castells, pero que entre Madrid o que entre Andalucía, pues te puede minimizar lo que saques de este fondo. Entonces, es muy aleatorio la dinámica, porque las variables que se establecieron fueron un poco demasiado ad hoc para solventar el acuerdo y firmarlo y poder ir de vacaciones.
En relación con esta misma cuestión, yo ahora los últimos datos, la verdad es que ya no los sigo como cuando tuve que ocuparme de ello, pero sí tengo la memoria histórica fresca de la situación de partida, porque yo hube de encabezar por parte del Estado la renegociación de la financiación autonómica de 1986, la primera renegociación, y la de segunda del 91-92. Y en ambas, la verdad es que se podía comprobar una cosa. Lugares como Madrid o como Cataluña salían extraordinariamente perjudicados cuando para la misma competencia veías los fondos que les transferías por comparación a la población que tenía que cubrir. Las razones que hicimos a través también de la LOFCA y de los organismos que se preveían en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, un entramado jurídico que era, digamos que, superredistribuidor. Sobre una base ya muy redistribuidora de los ingresos y gastos del Estado, además componías una a nivel de las regiones. Y el resultado al final es que no era muy presentable, porque había determinadas competencias donde lugares como Extremadura o como Galicia podían tener por habitante hasta 3 veces lo que tenía Madrid o lo que tenía Cataluña. De manera que el primer efecto, y yo tuve con eso algunos problemas dentro de mi partido, para los que le pedía a Felipe González todo su apoyo, era tratar de convencer que en aquellos tiempos la mayor parte de las comunidades que no eran de nacionalistas estaban en manos de los socialistas, de convencer a los compañeros de los partidos socialistas de los diversos lugares que en la siguiente renegociación de la financiación a ellos no les tocaba casi nada, que a quien le tenía que tocar mucho más era Cataluña. Yo eso lo recuerdo perfectamente. De manera que es verdad que la situación puede ser hoy todavía asimétrica y puede ser insatisfactoria, pero tienes razón. De como era entonces a como es ahora, ha mejorado. Ha mejorado sustancialmente y era de pura justicia. Luego ya el aprovechamiento político que hicieran unos y otros de lo que hemos sacado en Madrid o de lo que hemos obtenido o cómo así tranquilizamos, bueno, tenía mucho que ver. Tenía que ver con que aquí el liderazgo del nacionalismo lo tenía una fuerza que sabía que lo importante era garantizar la soberanía global de España y obtener el mejor acomodo para Cataluña. Cuando esa fuerza cambia su estrategia, cuando ya no considera que ese es su objetivo, pues naturalmente la forma de entender los nuevos acuerdos tiene que pasar por otras consideraciones. En cuanto a si esto que nos está pasando con Cataluña y otras posibles, digamos, acontecimientos de discusión de soberanía o soberanismo en España tiene o no algo que ver con lo que está pasando en Europa, la verdad es que a mí me resulta difícil saberlo. Es evidente que no hay conexiones claras, por decirlo así, entre los diversos nacionalismos jugando a una conspiración universal para romper el viejo orden establecido del concierto de las naciones en Europa. El hecho de que no haya esto no significa, sin embargo, que las cosas en el mundo en el que vivimos hoy, un mundo global interpenetrado por la información, ¿verdad?, no tengan conexión unas con otras. Pero es lo cierto que existen en estos momentos en diversos países, con connotaciones en unos casos claramente próximas al autoritarismo y con ciertos recuerdos fascistas. Y otras veces, sin esas conexiones, existen ciertas tendencias que históricamente han venido a producirse así en momentos en los que los estados soberanos que incluyen estas regiones o estas nacionalidades lo están pasando mal. En momentos en los cuales la aventura colectiva, ya sea de España después de la derrota del 98, ya sea hoy de Europa después de la crisis, no parece muy brillante. Y el belonging, el deseo de pertenecer a ella, no es muy no es algo que a la gente le atraiga, ¿no? Esto de ser europeo tampoco es tan bueno, porque ni crecemos mucho, ni acabamos de verdad de organizarnos, y encima desde Bruselas quieren mandar sobre los intereses de los holandeses, los flamencos, los estonios o cualesquiera otros. Y algo de eso hay. Ahora, cuando lo que estamos discutiendo son sentimientos nacionalistas, estas reflexiones de hacia dónde va Europa y tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad?, discutir una descentralización hacia abajo cuando tratábamos de ir hacia una unificación por arriba, pues la verdad es que comprendo que son argumentos que a la gente le dejan frío, ¿verdad? Pero es verdad que no parece razonable pensar que vayan a tener mucho éxito a lo largo y a lo ancho de Europa estos movimientos, digamos, de separación. ¿Algunos datos en sentido contrario? Bueno, es interesante ver después de los decenas de años, ¿verdad?, de pulsión separatista de Flandes, ver cómo los partidos nacionalistas flamencos han decidido prescindir del objetivo de la independencia. Es decir, que a veces puede pasar que, igual que hay un flujo, haya un reflujo en algún otro sentido, pero hoy por hoy me parece que la línea va en el sentido que tú mencionabas.
Sí. Bueno, no, yo me ha interesado mucho efectivamente todo lo que aquí se ha dicho y la, digamos, y el contraste, el vivo contraste que al que hemos asistido. Y desde luego me voy también con la perplejidad de algo que ha dicho Andreu. O sea, en matemáticas existe un sistema que es la búsqueda de la solución a través del método de las aproximaciones sucesivas. Pero aquí hay que constatar que las aproximaciones sucesivas han resultado en incremento de la distancia. Sí. Perdona, que te van a poner un micrófono, si es posible, para que quede grabado Joan Tapia. Un momento, ¿tenemos el micrófono? Aquí, perdona.
Ahí, si quieres.
Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, pero como la otra vez me quedé sin poder preguntar, porque llegaron las dos y nos echaste a todos, pues hoy no estaba dispuesto a que pasara lo mismo, ¿no? Oye, ¿y esto qué es la pregunta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después, lo que ha dicho Andreu, ¿no? ¿Por qué después de tantas aproximaciones, que es lo que estabas diciendo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente...
Ha dicho Andreu Misset al comienzo que a él lo que le ha sorprendido es la velocidad. ¿Por qué ahora y por qué con esa velocidad?
Sí, pues mira, yo creo que es claro porque el último acuerdo de financiación no se cumplió. No se cumplió, como mínimo, las inversiones públicas del Estado en Cataluña por parte de una ministra socialista. Una vicepresidenta socialista no cumplió el porcentaje de inversión. Y eso venía después de una sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, el tema, oyeron las consecuencias económicas y las razones económicas, pero no podemos olvidar que la economía actúa sobre la política. Y aquí hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, que en el fondo, esto es que lo aprendimos en el patio del colegio, es Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y aquí se dio un estatuto, 4 años después se quitó, y eso evidentemente genera, si además hay gente interesada en generar, pues genera la situación actual, ¿no? Entonces, yo creo que eso... Y después hay el tema, también, pues me ha interesado mucho lo de Carlos Colchaga, pero claro, la ordinalidad. No se ha cumplido nunca. Tendría que cumplir. Es un principio aceptable, pero no se ha llevado a la práctica. Genera acumulación de malestar. El cupo vasco se tendría que corregir. pero no se ha corregido nunca, porque claro, eso genera muchas sensibilidades en el País Vasco. Bueno, pues que no corregirlo también genera muchas sensibilidades.
Cierto.
Cuando tú vas acumulando todo eso, la pregunta para Carlos Ochaga, yo creo que en lo que he dicho de los bancos no hay ninguna duda, es un problema. Los dos bancos tendrían que instalarse en Madrid o en Luxemburgo. Sí, alguien me dijo, ¿por qué tanta provocación? No hace falta llevarlos a Madrid, se llevan a Luxemburgo, ya está, ¿no?
Castellón.
Bueno, vale. Pero lo otro del comercio, hay Miquel Puig, que ha estudiado el tema bastante y que tiene sentido común, dijo el otro día, yo creo que en un artículo, lo ha dicho varias veces, una cosa que dice, bueno, la Volkswagen ya se ocupará de que no haya fronteras. Y ese argumento me parece consistente y da argumentos, porque dice, mire, la Volkswagen tiene mucho dinero invertido en Martorell. Claro, puede no invertir en el futuro Martorell, y Martorell es una situación conflictiva. Pero el que tiene invertido no lo va a perder. Evidentemente, si hay fronteras, lo va a perder. Y cuando dice la Volkswagen, pues dice la Nissan. Y tantas, ¿no? Y entonces eso, evidentemente, sería un sistema de presión. Dice, como somos países endeudados, Cataluña y España, tenemos que obedecer a lo que nos digan, que nos van a pagar la deuda. Y los que nos van a pagar la deuda dirán, oiga, que no cierra la Volkswagen. Y ahí hay un tema que yo creo que el argumentario español, pues ahí falla, y ahí esa creencia en Cataluña, que creo que es contraproducente. Eso evidentemente podría producir inconvenientes de transición, pero tendrían que ser cortos, porque si no, el choque sería muy fuerte. Bueno, perdonad.
¿Algo que decir al respecto por alguno de los dos?
Entonces, yo sí, la última consideración. Bueno, es verdad que algo tendrá que decir Volkswagen y tantos otros, ¿verdad? Tendrían que decir. Pero hay cosas que es preciso considerar. Uno, las deslocalizaciones industriales ahora son prácticamente gratuitas. Quiero decir, simplemente por una diferencia de costes, uno puede, lo que antes parecía una burrada, ¿verdad?, desmontar toda una planta y tal de 800, de 1.000 o de 5.000 personas, se puede hacer, y se están produciendo constantemente y trasladándolas, en el caso de Estados Unidos, a México y América Central, en el caso de Estados Unidos, a Asia, el sudeste asiático. Bueno, al final, lo que sí es verdad es que Volkswagen tendrá que tener una política global, y esa política global pasará por una cosa o por otra, pero no necesariamente por aquello de defender la posición que tenga en un sitio en un momento determinado. Yo no creo que haya que exagerar. Yo creo que probablemente es muy distinto decir, después de 500 años o más, por lo menos, de situaciones jurídicas distintas, ordenamientos comerciales distintos entre España y Francia, es normal que en España se hayan creado circuitos de autoabastecimiento y en Francia los suyos, y por tanto los intercambios se hayan reducido. Pero después de haber estado integrado 500 años o más entre Cataluña y el resto de España, el camino inverso, deshacer esas interpenetraciones, esos circuitos que se han creado a uno y otro lado del Ebro, sería muy diferente que el camino que históricamente se ha recorrido en el otro sentido, desde la separación hacia el intercambio. Por tanto, es posible que los efectos frontera puedan ser exagerados, y yo por eso no les doy mayor importancia. Creo que son mucho más importantes los efectos stocks, es decir, particularmente todo lo que se refiere al endeudamiento. Creo que es mucho más importante el problema del sistema monetario, que no sería creíble un euro funcionando sin tener banco propio, ya sea a través de un currency board o ya sea simplemente aceptando que la oferta monetaria en el país dependiera, como en el patrón oro, del saldo de la balanza de pagos. Total, eso me parece que no funciona, ¿verdad? Y veo también la posibilidad de deslocalización inmediata de los bancos. Me da igual que se vayan a España o que se vayan a Luxemburgo, pero la verdad es que ¿esto tendría algún efecto? Pues un efecto fiscal inmediato. Si, por ejemplo, estuviera el Banco Sabadell en Luxemburgo, ¿verdad?, los beneficios de Cataluña no vendrían aquí. Aquí vendrían los de la sucursal de Cataluña, ¿verdad? Y lo tendrían, sería un efecto inmediato ya directamente sobre las cifras de ingresos del gobierno de Cataluña. De manera que es por ahí donde yo creo que hay que tratar de pensar cuál puede ser el nivel de riesgo que se corre. Las otras son especulaciones más o menos razonables, todas ellas susceptibles de ser discutidas, porque el conjunto de criterios, perdón, de hipótesis de trabajo que hay que hacer o de supuestos para medir una balanza fiscal, que a su vez puede ser útil si se orienta para un objetivo y totalmente inútil si se orienta para otro, nos lleva a una situación realmente poco útil para el debate. Es mucho más razonable pensar, existe una posibilidad en el corto plazo de alguna separación que pueda ser hecha bona fide, con amistad y tal, y ustedes atribuyan la probabilidad. Yo la tuve una probabilidad extremadamente pequeña, y ya se les digo por qué. Porque no va a haber ningún gobierno en Madrid que sea capaz de acceder a esto. De si no es así y por un acto de carácter unilateral se produjera la independencia inmediata, ¿cuál sería el resultado o cuál sería el escenario que se plantearía? Habría de ser el más duro de los que acabo de mencionar. Y si esto ocurriera, entonces las probabilidades de que desde el punto de vista financiero el nuevo Estado fuera extremadamente inestable son muy elevadas. Esto es lo que yo he tratado de llamar la atención, mucho más que sobre el hecho de si la balanza fiscal es A o B o es tal, o si los agravios históricos tienen o no un fundamento, porque sin duda todos tenemos muy buenas razones para estar agraviados contra España, contra el Estado español y contra todos aquellos que nos cargan de impuestos y encima nos los quieren cobrar.
Muy bien, pues hemos llegado a las dos. Yo solamente dejo ahí apuntado, ¿y no habría una manera de drenar estos desencuentros por algún procedimiento? Como se me ocurría leyendo la prensa esta mañana, dice, el Estado se niega a llevar el AVE a Barajas. Bueno, esto es una gran satisfacción, porque Cataluña no se va a poner nunca contenta por lo que consiga, sino por aquello de lo que los demás carezcan. Así que podríamos empezar un sistema de carencias generalizado que recuperara el afecto catalán. Bueno. Bueno.
Pero esto es verdad. Esto también es verdad en Madrid, ¿eh?
Bueno, queridos amigos, quedáis muy agradecidos por vuestra presencia aquí, muy agradecidos al Colegi, y estáis también emplazados a la próxima sesión que tendremos en el mes de abril. Marzo será Madrid, abril será otra vez Barcelona, espero que en el Colegi. Muchísimas gracias a todos.
Volkswagen no estaría encantada.
Que es otra cosa que es la Unión Europea.